Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de introducción a Service Fabric para Deep Dive. Mi nombre es Luis Guerrero, soy Software Developer Engineer en Microsoft y la sesión de hoy vamos a hacer una pequeña introducción del modelo de desarrollo de aplicaciones basada en microservicios y actores utilizando Service Fabric. Este vídeo van a ser dos vídeos, o esta sesión van a ser dos vídeos porque la primera va a ser una introducción general sobre el concepto de microservicios, qué es Service Fabric, qué capacidades nos ofrece, y la siguiente parte va a ser un ejemplo ya pues concreto mostrando código de cómo se pueden hacer esos microservicios, esos actores, qué modelo de programación tienen desde el punto de vista de código y luego cómo se despliega. En principio, por ahora, Service Fabric del modelo de programación de actores solamente soporta C Sharp y Java, pero muchas de las características que vamos a ver se pueden incluso utilizar aunque no se esté utilizando el modelo de desarrollo, que ya lo comentaremos más adelante. Antes de empezar con un poco a introducir los conceptos de Service Fabric, que nos ofrece Service Fabric como tecnología, que por cierto es la misma tecnología que nosotros desde Microsoft utilizamos para desplegar los propios servicios de Azure, es decir, SQL Database, DocumentDB, Intune, la propia Cortana, están desarrollados utilizando este mismo framework o herramienta, es decir, Service Fabric. Con lo cual, por primera vez, pues una herramienta que nosotros utilizamos para desplegar los propios servicios que los consumidores utilizan o que los desarrolladores utilizan en Azure, es la misma tecnología que ahora vosotros podéis utilizar para desarrollar aplicaciones y desplegarlas también en Azure. Lo primero que vamos a ver en esta primera sección es cómo desarrollar un microservicio, qué es un microservicio, porque hay muchísimas definiciones en internet y bueno, la gente no suele tener claro qué son los microservicios, y lo primero que vamos a intentar hacer es definirlo de forma correcta para, una vez entenderlo, ver qué capacidad nos ofrece Service Fabric. En ese sentido, vamos a revisar un poco lo que son las arquitecturas monolíticas. Las arquitecturas monolíticas son componentes que están altamente acoplados. No hablamos de acoplamiento de clases en general, o sea, no hablamos de cuando nosotros estamos desarrollando un software y vemos que las clases están acopladas, sino hablamos de componentes de alto nivel. La capa de acceso a datos, la capa de registro, la capa de interfaz de usuario, la de lógica de negocio, la de dominio, la de aplicación, ese tipo de cosas, hablamos de un concepto bastante general. También, al estar altamente acoplado, cuando se actualiza todo en un bloque. Es decir, en las aplicaciones monolíticas, ya sea en cualquier tecnología, pues nosotros, si tenemos que actualizarla, se coge todo el ejecutable o todas las librerías y se actualiza todo a la vez. Con lo cual, pues bueno, ciertamente a veces se puede perder agilidad en cuanto al desarrollo. Es decir, tenemos un bloque y ese bloque se despliega. ¿Cómo se clonan cómo se escalan este tipo de aplicaciones? Pues básicamente clonando ese bloque entero que contiene todos los componentes, y básicamente se copia y se pega en diferentes máquinas muchísimas veces. Es lo que se llama un escalado horizontal de la aplicación. El concepto de microservicios, la idea de los microservicios es hacer o separar el código y el estado del microservicio y manejarlos de forma independiente. La idea también es que los microservicios se desarrollen por pequeños equipos que sean completamente independientes unos de otros y que se utilicen las herramientas o framework o librerías que se deseen. Y un concepto muy importante que aparece al final es que se pueda separar el versionado y el deployment de la aplicación. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación desplegada, o perdón, un microservicio, y queremos solamente actualizar la configuración, que seamos capaces de versionar esa configuración y que también seamos capaces de versionar el código de forma independiente. O sea, que podamos desplegar una versión nueva de la aplicación que solamente sea un cambio en la configuración y también un cambio de versión que también pueda ser un cambio de código. En ese sentido, la idea es que los servicios tienen que ser completamente desacoplados. Necesitamos una interfaz de comunicación que nos permita comunicarlos, explorarlos y descubrirlos, porque si no, al final, pues una de las cosas que sin esos servicios son las partes de nuestra arquitectura que queremos desplegar, están completamente separadas, necesitamos un sitio donde ir a preguntar dónde están. Tienen que tener un nombre único, un identificador que nos permita dentro del clúster encontrarlo y poder conectarnos a ello, y luego, como he comentado anteriormente, se puedan actualizar de forma independiente y se puedan escalar también de forma independiente. ¿Por qué? porque al dividir nuestra arquitectura en diferentes microservicios, algunos van a tener mayor presión que otros. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en la capa de acceso a datos como si fuera un microservicio o en una funcionalidad concreta, quizá esa pueda tener más peticiones o más operaciones que, por ejemplo, la capa de login o cualquier otra, con lo cual vamos a poder escalarlos de forma independiente. Desde el punto de vista de despliegue, cuando nosotros desplegamos una aplicación, en esta slide lo que vamos a hacer es comparar ambos escenarios, el despliegue de una aplicación monolítica y el despliegue de una aplicación basada en microservicios. Normalmente, cuando nosotros tenemos una aplicación monolítica, tenemos diferentes servidores y cada uno de esos servidores lo que hacemos es que se copia el código, que en este caso se representa por app1, ese cuadrado, y dentro lo que tenemos son los diferentes componentes que conforman la aplicación que nosotros estamos desplegando. Y automáticamente en cada una de esas máquinas se despliega, se activa el código y se empieza a ejecutar. En el caso de una aplicación basada en microservicios, la idea es completamente diferente. Lo que nosotros tenemos es un concepto que se llama clúster, que son una serie de máquinas que están comunicadas previamente entre sí. Es decir, las máquinas ya están desplegadas y tienen noción una de otra y tienen comunicación entre ellas. Y lo que nosotros hacemos es que las aplicaciones, que simplemente son colecciones de componentes, cada uno de esos microservicios lo que se hace es que se despliega en cada uno de los servicios, en cada una de las máquinas que forman parte del clúster. Pero fijaros en la slide que el hexágono de color verde, por ejemplo, está en diferentes nodos y no están todos en el mismo nodo. Es decir, el clúster se ha encargado de decidir dónde y de qué forma se duplica o se replica el microservicio. De hecho, de eso hablaremos porque cuando veamos los dos tipos de microservicios que hay, los que se llaman conectados sin estado, veremos que hay dos conceptos a la hora de escalarlos que son lo que se llama el particionado de datos y luego las réplicas, es decir, cuántas instancias vamos a querer replicar nuestros datos para el microservicio. Entonces queda claro que en una aplicación monolítica se clona la aplicación entera, o sea, se copia en cada una de las máquinas y todos los componentes van exactamente igual, mientras que en una de microservicios puede que haya máquinas o nodos donde un microservicio no esté, pero sí esté en otro. Es decir, se desacopla esa relación. Con respecto al tema de la gestión de los datos, el escenario es más o menos el mismo. Lo mismo que nosotros hasta ahora solamente hemos hablado de la parte de computación, también tenemos la parte de datos. Dijimos al principio que un microservicio era código más estado y configuración. Ese estado obviamente se tiene que guardar en algún momento. En una aplicación monolítica normalmente lo que se tiene son diferentes tipos de tecnologías, como puede ser una base de datos, un sistema de caché, que va a ser único y central para todas las aplicaciones o todas las instancias. Mientras que en el modelo de desarrollo de microservicios, nosotros podemos decidir entre que un microservicio tenga estado, es decir, que sea stateful, o que sea sin estado, es decir, que sea stateless. Nosotros vamos a decidir exactamente qué es lo mejor que se ajusta a nuestras necesidades. Ambas opciones son muy válidas. Pero en el caso de los que tienen estados, lo que nosotros vamos a poder hacer es que el propio microservicio va a tener una capacidad para persistir estado en el clúster y que todas las réplicas y todas las particiones sean capaces de acceder a esa información. Es decir, que el propio microservicio va a tener un sistema que le va a permitir almacenar información independientemente del resto, con lo cual el mismo va a ser autocontenido. Una de las cosas que nos ofrece justamente Service Fabric, ya lo veremos cuando veamos el portal, es que toda esa gestión de las réplicas, toda esa gestión de la serialización, toda la gestión de los datos, él se encarga automáticamente de hacerlo. Y de hecho, como se muestra en la pantalla, podemos mezclar ambos escenarios, es decir, podemos tener aplicaciones sin estado que vayan a base de datos de toda la vida y podemos tener microservicios con estado que también vayan a la base de datos o se comuniquen, no hay ningún tipo de problema. Entonces, la parte positiva de los microservicios, bueno, pues que permite agilizar a través de lo que sería aislar o dividir nuestra arquitectura en diferentes componentes, cada uno de los cuales se actualizan y se versionan de forma independiente, permite maximizar la productividad de nuestros equipos porque un equipo se puede centrar solamente en la creación y el mantenimiento de ese componente, permite reutilizar o explotar el hardware de manera mucho más granular, con lo cual vamos a poder replicar o crear más instancias o más de ese microservicio de forma más importante, y también vamos a mitigar el impacto que fallos de hardware puedan tener en nuestra infraestructura. Pero claro, también hay otras necesidades que antes no se tenían, pero que ahora al utilizar este modelo de desarrollo se tiene. Uno de ellos es la necesidad de descubrir servicio. Cuando nosotros desplieguemos en el clúster nuestra aplicación, necesitamos de alguna manera ser capaces de descubrir, emplazar y conectarnos a cada uno de los componentes. Vamos a necesitar una gestión del estado. ¿Quién se va a encargar de manejar ese estado, de persistirlo? ¿En qué formato? ¿Cuándo se van a poder hacer backups de ese estado, restaurarlo? Ese tipo de preguntas. Luego, ciclo de vida de los componentes. Pues los componentes se instanciarán en algún momento, los componentes pueden fallar, pueden solicitar que se paren, etcétera. Y una parte también muy importante que es el reporte de la salud. ¿Cómo nuestros componentes están funcionando? ¿Qué salud tienen? ¿Tienen algún error? ¿Tienen algún warning? ¿De qué forma afecta que un componente tenga un error con el resto de la aplicación? Y luego uso, métricas de uso, ¿no? Pues Service Fabric utiliza contadores de rendimiento para que reporte un poco pues cuántas operaciones se hacen, a qué actor, a qué microservicio, bueno, un poco que tengamos salud de cuánto es el uso que se está haciendo en ese momento. Entrando un poco más en detalle en la parte de lo que serían los microservicios, la idea es que un microservicio es una pieza de lógica más estado, es decir, código más configuración, que se despliega, se versiona y se escala de forma independiente. Normalmente se manejan o se crean basados en negocio más que en tecnología. Los microservicios no están pensados para ser esas piezas horizontales que nosotros siempre, cuando hacemos arquitecturas, una arquitectura típica de capas, en la que tenemos capa de acceso a datos, capa de lógica de negocio y capa de presentación, sino serían más bien capas verticales, es decir, o trozos verticales de esa arquitectura que lo que nos van a permitir es tener una pequeña pieza de la lógica de negocio, una pequeña parte del acceso a datos y una pequeña parte de conocimiento de negocio. Y eso es lo que nosotros sería un microservicio. O sea, es también un cambio de paradigma a la hora de definir y modelar nuestras propias arquitecturas. Los microservicios pueden ser escritos en cualquier lenguaje. De hecho, eso también lo veremos porque vamos a poder desplegar aplicaciones basadas en microservicios en Service Fabric, por ejemplo, que utilicen Node.js, escrito en JavaScript, pero que no tengan ninguna referencia al SDK. Y vamos a poder seguir interactuando y teniendo muchos de los beneficios que tenemos con Service Fabric. Normalmente un componente va a interactuar con otro, es decir, nosotros vamos a desplegar una aplicación que va a ser una colección de microservicios con interfaces y protocolos bien definidos que nosotros también vamos a especificar. Y luego lo más importante es que tienen un único nombre que nos va a permitir emplazarlo y encontrarlo. Como comentaba antes, principalmente hay dos tipos de microservicios, unos que tienen estado y otros que no tienen estado. Somos nosotros los que podemos decidir en cualquier momento cuál utilizar y depende un poco de dónde se vaya a persistir el estado del microservicio. En el caso de los que no tienen estado, pues normalmente se asocian más a aplicaciones web en las que, o incluso APIs, en cada una de las peticiones somos capaces de identificar al usuario o el tipo de operación, ese tipo de escenario. Y en el que tengan estados, pues bueno, pues se puede utilizar esa persistencia local para ciertos aspectos del desarrollo de la aplicación. Ya lo veremos cuando entremos en el siguiente vídeo a explicar exactamente cómo se programa esto desde el punto de vista de código y cómo nosotros de forma opcional vamos a poder, incluso dentro de un microservicio conectado, utilizar ese mecanismo de persistencia y qué aspecto tiene y cómo se utiliza. Lo mismo que hemos hablado de microservicios, perdón, también tenemos la parte de lo que serían actores. Se basan en el patrón de actor y lo que permiten es aislar mucho más la funcionalidad. Tienen un modelo asíncrono de solamente un thread de ejecución, es decir, que en un único momento Service Fabric garantiza que solamente hay un cliente realizando una operación en una instancia del actor, con lo cual nosotros no nos tenemos que preocupar de concurrencia, y también tienen la posibilidad de ser con estado o sin estado. En este caso, el modelo de programación que nos ofrece Service Fabric es el estado está ahí, si nosotros lo queremos utilizar, lo utilizamos, y si no, pues no hay ningún tipo de problema. Y luego lo que tenemos es lo que se llama el actor proxy, que nos va a permitir comunicar o realizar operaciones entre actores o entre microservicios y actores. Y automáticamente el runtime se encarga de activar ese actor, mantener su ciclo de vida, recolectarlo en el caso de que haya mucho tiempo que nadie le haya hecho peticiones. Todo eso se encarga automáticamente Service Fabric. Pues muy bien, hemos mencionado ya varias veces Service Fabric durante la explicación de qué era un microservicio y qué beneficios tenía. Y como decía, Service Fabric es una plataforma, son dos cosas. Por un lado es el runtime, es lo que se va a encargar de ejecutar nuestros microservicios y nuestros actores en Azure. Y luego además es el modelo de programación, es un SDK que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de nuestros microservicios y actores para programar esa funcionalidad. Como aparece en la slide, en la parte de la izquierda, Service Fabric no solamente se puede desplegar en Azure, sino que también se puede desplegar en otras nubes, es decir, se podría desplegar en on-premise e incluso en una nube de terceros. Soportamos Windows Server y Linux. En el caso de Windows se puede programar con C# como comento, y en el caso de Linux se puede programar con Java. Y el resto de servicios se pueden desplegar indistintamente en ambos sistemas operativos. De hecho, en ambos la funcionalidad es exactamente igual. Y luego, Service Fabric en sí pues tiene un montón de características que se encargan de que no nos tengamos que preocupar de la alta disponibilidad, de la densidad, de la actualización de aplicaciones, las actualizaciones en sí del propio Service Fabric, la monitorización, ese tipo de escenario. Entonces, ahora una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a cambiar y os voy a enseñar un clúster desplegado de Service Fabric en Azure, y además también os voy a enseñar ese mismo clúster desplegado en mi propia máquina de desarrollo para que, como desarrollador, pues yo quiero, podemos decir, desplegar mi aplicación y ejecutarla en local. Lo que tengo aquí en Azure es el portal de Azure, y ya tengo directamente desplegada una aplicación, porque bueno, en este caso he desplegado 10 máquinas con dos tipos de nodos, y para evitar que tengamos que esperar el tiempo del despliegue, ya lo he desplegado directamente. Y fijaros que lo que tenemos aquí, que nos dice, es la URL de acceso al clúster, el número de nodos y el tipo de nodos. Yo he desplegado dos tipos de nodos, unos que se llaman primario y otros secundario, con diferentes tipos de tamaño de máquina. Y aquí arriba del todo lo que tenemos es este botón que se llama Explore, que nos abre esta segunda pestaña, si queréis la voy a cerrar y la voy a abrir, donde lo que nos permite es conectarnos a una cosa que se llama el Service Fabric Explorer. Esta aplicación web, completamente HTML5, no tiene ningún plugin, lo que nos permite es visualizar la información de nuestro clúster. Fijaros que de un vistazo lo que nos dice es que tenemos ahora mismo desplegado una aplicación y que tiene una buena salud, y además también tenemos 10 nodos, que todos los nodos están correctos, es decir, no hay ningún tipo de problema. Y también nos dice que no hay ninguna actualización de una aplicación que se esté realizando en ese momento. Una de las cosas que nos permite el explorador de Service Fabric es explorar tanto las aplicaciones que nosotros hemos desplegado. En este caso tengo una aplicación de ejemplo con simplemente un actor sin estado, que tiene varias réplicas, que cada una de ellas las podemos ver, y podemos ver su información donde está desplegado. Y además también una de las cosas que podemos hacer es ver exactamente los nodos que tenemos en nuestra aplicación. Fijaros que nos dice las direcciones IP, cada uno de los nodos primarios están en una subred y los nodos secundarios en otra subred. Además, por cada uno de los nodos podemos ver información como qué hay en ese nodo, pues ahora mismo solamente está desplegada esta aplicación, y dentro de esa aplicación, ¿qué es lo que hemos desplegado? O sea, ¿qué es lo que se forma aparte? Pues tenemos el código en sí y las instancias, es decir, que en esta máquina cero se está guardando el código, ¿no? Como el binario del microservicio que se está desplegando. También nos dicen qué localización está dentro del sistema operativo, ese tipo de cosas. Y, por supuesto, también desde aquí podemos controlar ciertas partes. Es decir, yo puedo, por ejemplo, seleccionar este primario 1 y tengo acciones que puedo hacer sobre ese nodo. Puedo pausarlo, pues porque quiero de alguna forma hacer alguna tarea de mantenimiento y no quiero que nadie se acceda. Puedo reiniciar el nodo, que no reiniciarlo como tal, simplemente reiniciar el gestor de Service Fabric, desactivarlo, es decir, eliminar los datos, y aquí ya sí reiniciar, pero reiniciar completamente la máquina. Si, por ejemplo, le decimos eliminar, pues bueno, nos obliga a que pongamos el nombre de primary aquí, y con eso automáticamente pues desactivaría el nodo, y automáticamente pues las aplicaciones que estuvieran en el nodo 1 pues se movería, ¿no? En este caso esa réplica, bueno, ya ha desaparecido, pero se iría a otro nodo. También en la parte de clúster, una de las cosas que podemos hacer, fijaros que ya aparece un warning como que una parte del sistema, exploraremos esto ahora mismo, tiene problemas. Vemos también una cosa muy interesante, que es lo que sería el mapa de clúster, que nos va a permitir saber exactamente cómo se van a actualizar nuestras aplicaciones. Fijamos que tenemos una matriz que nos dice, las columnas son lo que se llaman los dominios de falta, es decir, qué va a pasar en el caso de que algún rack de Azure caiga, cuántos va a afectar, en este caso están todos separados, y luego las filas lo que representan son los dominios de actualización. Es decir, que cuando se haga una actualización de una aplicación, vamos a empezar por la fila 0, después la 1, la 2, la 3 y la 4, y así automáticamente estarán actualizadas todas. Aquí a la izquierda, además, fijaros que nos ha aparecido este triángulo de system. Voy, de hecho, a volver a activar el primario para que vuelva a estar disponible. ¿Qué es esto de system? Bueno, el propio Service Fabric en sí está construido, o los propios servicios de Service Fabric están construidos utilizando el propio SDK de Service Fabric, con lo cual aquí tenemos sistemas como el gestor de cluster, el gestor de failover, el gestor de análisis de fallos, el almacén de imágenes, el servicio de nombre y el servicio de actualización. Cada uno de ellos está diseñado utilizando el SDK que veremos en el siguiente vídeo, con lo cual, cuando el propio sistema de Service Fabric se tiene que actualizar, como es una aplicación de Service Fabric, utiliza el mismo mecanismo que cualquier otra aplicación utilizaría para actualizarse a sí mismo. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que tenemos el gestor de clúster, donde ahora mismo tenemos varias réplicas y nos dice que la primaria está en los nodos primarios y el resto, que son secundarias, están en el resto de nodos. Entonces, en cualquier momento, este nodo que volverá a estar activo, en el momento en que se active, pues ese warning se eliminará, y fijaros que el warning, aunque se ha dado en el sistema, porque una de las cosas que nos dice es que la réplica está por debajo del sistema, es decir, que 6 de los 10 nodos, o sea, que 4 se han deshabilitado, que 1 se ha activado, porque eran de los primarios, ¿no? Pero fijaros como ya empiezan a eliminarse las alertas, vamos a hacer que el refresco sea un poco más rápido. Ah, bueno, fijaros, y ya lo tenemos otra vez en activo. Una cosa muy interesante es que nuestra aplicación ahora mismo solo es un actor muy sencillo, pero en el caso de que alguno de los nodos desaparezca o aparezca constantemente, Service Fabric se encargaría de mover todos esos elementos a los nodos nuevos. En el caso que aparezca un nodo nuevo automáticamente, pues él los movería y sería completamente transparente para nosotros. Muy bien, pues eso mismo que nosotros tenemos ahí, vamos a ver un poco exactamente qué es lo que, o sea, que cómo se visualiza todo eso. Y esto que os presento aquí en la slide es lo que sería el clúster de Service Fabric, ¿no? Son máquinas que tienen noción una de la otra, es decir, son que forman el conjunto, el clúster. Se puede escalar al número de máquinas que nosotros queramos, porque por detrás utilizan Scale Set de Azure, y la idea es que el mínimo que nosotros recomendamos es un nivel que se llama bronce, que son un mínimo de 5, y luego tenemos otros dos que son 7 y 9, que son el número mínimo de máquinas para que se pueda garantizar un 99,9 de disponibilidad dentro del clúster. Una de las cosas que hemos hecho, que todavía no hemos visto exactamente qué hemos desplegado, pero en este caso es una aplicación, ya lo veremos un poco más adelante, cada vez que nosotros desplegamos lo que se llama un servicio, que es una aplicación, dentro de la aplicación de Service Fabric, siempre contiene tres paquetes, ¿no? Tres elementos que se despliegan como parte del servicio, que son el código, la configuración y los datos. Y esa información es la que se empaqueta y se almacena en el propio clúster de Service Fabric para que después las aplicaciones se puedan desplegar en cualquier momento. Lo que aparece ahí en el XML, le vamos a hacer un poco de zoom, es el XML de la definición de lo que sería uno de los servicios. Fijaros que en este caso está diciendo que es un servicio sin estado, o sea, es un stateful, no, perdón, con estado, que se llama Queue Service Type, que el code package en este caso se llama code y que el punto de entrada es este servicehost.exe. Nos puede sorprender ver aquí un ejecutable, porque al final cualquiera podría pensar, bueno, ¿de qué forma se activan y se registran las aplicaciones? Lo vamos a ver justamente ahora, pero realmente es en el modelo de programación de .NET es un ejecutable de consola que cuando la propia aplicación de consola se activa, se registra en el propio sistema. Le dice a Service Fabric que él mismo es capaz de manejar peticiones para el tipo de servicio Queue Service Type, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es exactamente una aplicación? Cuando nosotros desplegamos una aplicación en Service Fabric, es una colección de servicios que cada vez, o a su vez, cada uno de ellos lo que tiene es el código, la configuración y los datos. Y eso lo que nos va a permitir es saber un poco qué información se tiene. Muy bien. Pues simplemente ya para finalizar, lo que os voy a enseñar es una pequeña versión en Visual Studio, que veremos en el siguiente vídeo con más detalle, pero lo que tenemos aquí ahora mismo es una aplicación que lo único que tiene es un microservicio sin estado, y lo que aparece aquí es nuestro manifiesto de servicio, donde tenemos exactamente lo que he comentado antes, un paquete que se llama code, con una aplicación que se llama statelet1.exe, y sin entrar en mucho detalle, el punto de entrada de la aplicación, que es este programa de consola, lo único que hace es, utilizando lo que se llama el Service Runtime, se registra a sí mismo diciéndole, yo soy capaz de manejar las peticiones de statelet1.type, que quizá no es un nombre muy correcto para ponerlo en producción, pero bueno, os da un poco la idea de lo que funciona. Y a partir de ese momento, se duerme y continúa la ejecución del microservicio. Muy bien, pues con esto terminaríamos la primera parte del vídeo. Muchísimas gracias a todos por escucharme, y en el siguiente vídeo veremos cómo se programa todo esto que nosotros hemos estado viendo hasta ahora. Así que nada, muchísimas gracias.